Bienvenidos a un nuevo capítulo de INEAF Hablando. En el capítulo de hoy vamos a abordar los primeros pasos que da un abogado cuando detienen a una persona, así como los primeros pasos para preparar su defensa. Para abordar esta temática nos acompaña hoy Leocadia. Ella es abogada penalista. Bienvenida, Leocadia.
Muchas gracias por la presentación, Irene.
Pues si te parece, para empezar, explícanos un poquito qué relación tienes con la temática que vamos a abordar hoy.
Pues la relación que yo tengo con la temática que vamos a abordar es que estudié Derecho aquí en la Universidad de Granada. También hice el máster de acceso a la abogacía en la Universidad de Granada y mientras estaba realizando mis estudios lo compatibilizaba con realizar pasantías en diferentes despachos. En el primero de los despachos en el que estuve se trataba de un despacho multidisciplinar donde pude ver y abordar diversas materias y así conocer un poco más el derecho laboral, el derecho penal, el derecho civil. Por lo tanto, ahí fue donde descubrí mi pasión por el derecho penal. Posteriormente empecé en despacho penalista y ahora mismo pues, ejerzo por cuenta propia como abogada penalista.
O sea que estás de lleno metida en el tema que vamos a tratar hoy. Si te parece, para introducirnos un poco al tema, ¿nos puede indicar un poco qué es una persona detenida, qué es una persona investigada o las diferencias que hay entre estas figuras?
Sí, claro. Cuando una persona comete un hecho delictivo, bien porque lo han pillado infragante, es decir, que lo cogen cometiendo ese delito, o bien porque está en busca y posteriormente lo detienen por haber cometido un delito, esa persona bien puede quedar en libertad o puede quedar detenida. En el caso de que quede detenida, la persona es investigada por la comisión de un hecho delictivo. La persona investigada puede ser puesta en libertad, puede ser persona investigada pero en libertad o puede ser persona investigada pero detenida. Además, también encontramos la figura del requisitoriado, que se trata de una figura en la cual la persona, bien porque no ha acudido a una citación judicial o porque existe una condena firme, la cual tiene que cumplir una pena de prisión, se encuentra en busca y captura y, por tanto, una vez que encuentran a esa persona, también proceden a su detención.
De acuerdo. Entonces, cuando una persona ya está detenida, ¿cuál sería el primer contacto que tú tienes con esa persona? ¿Nos lo puedes describir un poco?
Sí, bien, por un lado puede ser la familia la que se ponga en contacto con el letrado. Esto es bien porque el propio detenido llama a la familia, le dice que se encuentra en situación de detención y que quiere designar a cierto abogado, o porque la familia es conocedora de que su familiar se puede encontrar detenido, o bien porque ha presenciado la propia detención. Entonces, en ese momento es cuando la familia se pone en contacto con nosotros para solicitar nuestra asistencia. También otra forma es que el propio detenido nos llame, puesto que a veces se trata de detenidos que son habituales, incluso conocen nuestro número de teléfono, o incluso los propios agentes pueden ponerse en contacto con nosotros a petición del detenido.
Es decir, en la mayoría de los casos es la propia familia, ¿no? Aunque hay otras circunstancias, pero es la propia familia la que se pone en contacto con vosotros.
Sí, así es.
¿Cómo maneja un poco esa situación? Porque los familiares tienen que estar nerviosos, es una situación un poco tensa, ¿no?
La familia normalmente al principio están bastante nerviosos, están en una situación de desosiego, de incertidumbre, de ansiedad. Entonces nosotros en primer lugar lo que hacemos es intentar relajar a los familiares, tranquilizarlos, explicarles la situación en la que se encuentran, que nos cuenten ellos el motivo de la detención, el por qué se encuentra detenido, si han presenciado esa detención, cómo ha sido, que nos cuenten un poco cómo han sido las circunstancias para nosotros poder ponernos en contexto y poder así asesorarlo. También es importante que nos digan si ha sido detenido bien por Policía Nacional, por Guardia Civil, si conocen el lugar o el municipio donde ha sido detenido, para así nosotros poder ubicarnos y recomendarles cómo sería la siguiente manera de proceder.
Vale, y cuando ya tienes claro que te vas a encargar de la defensa de un detenido, es decir, ya te han contratado para defender a una persona, ¿cuáles son esos primeros pasos que tú darías?
Pues los primeros pasos dependen un poco de si conocemos, si esa persona se encuentra en un lugar determinado o no. Es decir, si sabemos si está ya en Guardia Civil, está en Policía Nacional o si desconocemos el lugar en el que se encuentra. Entonces, si conocemos el lugar en el que se encuentra, directamente nos pondríamos en contacto con los agentes para que ellos nos proporcionen la información del motivo de la detención, si ya podemos tener ese contacto con el detenido. Y en el caso de que no conozcamos esa información, tendríamos que realizar esas gestiones que sería el buscar a la persona si sabemos el lugar donde ha cometido el hecho delictivo, pues ir llamando a las comisarías, al puesto de guardia o al lugar donde podamos localizarlo.
Y una vez que ya localizas a la persona detenida y te diriges a donde lo tienen detenido, ¿cómo te identificas como su representante legal?
Claro, una vez que ya sabemos el lugar o la comisaría donde se encuentra detenido, así como los agentes que van a ser encargados de tramitar toda su detención, nosotros llamamos telefónicamente normalmente, a no ser que nos pille cerca, que podemos acudir directamente, y le damos nuestros datos personales. Esto es nuestro nombre, nuestro apellido, el número de colegiado, el colegio de abogados al que pertenecemos, así como nuestros datos identificativos para que sepan que vamos a ser nosotros las personas que vamos a asistir a ese detenido.
Es decir, que eres tú la persona que se encarga de informarle a ellos de que realmente tú vas a ser su representante.
Sí.
Vale, y aquí también me surge la duda de los abogados de oficio, porque hasta donde tengo entendido, todas las personas, sobre todo en lo penal, tienen derecho a estar asistidos por un abogado. Y creo que a todas las personas se le asigna un abogado de oficio. ¿Cómo lo hace en este punto?
Pues no es ciertamente así que a todas las personas se le asigna un abogado de oficio, sino que se le da la posibilidad, tiene ese derecho a tener asistencia jurídica gratuita. Entonces, ellos pueden o no tomar ese derecho que tienen. Si, por ejemplo, el detenido en un primer momento quiere disfrutar de ese derecho de asistencia jurídica gratuita y tener un abogado de oficio, lo puede solicitar o bien puede designar a su abogado particularmente, como anteriormente he dicho, que es poniéndose en contacto con nosotros directamente de la familia, o pueden ser los propios agentes los que, a petición de ellos, pues solicite un abogado de oficio. En el caso de que se solicite ese abogado de oficio y posteriormente a nosotros nos designen como particulares, nos pondríamos un poco en lugar de ese compañero, porque al final es un compañero, y intentaríamos hacerlo de la mejor manera posible, con educación siempre. Y ya, yo, desde mi punto de vista, y lo que suelo hacer es llamar directamente al compañero, pedirle a los agentes que me proporcionen su teléfono, así como sus datos, ponerme en contacto con él e informarle de que vamos a ser nosotros los encargados de realizar esa asistencia y que para intentar ahorrarle ese desplazamiento.
Vale, y si nos centramos en los detenidos, ¿se podría hacer una clasificación? ¿Hay algunos tipos de detenidos así que podamos hablar a grandes rasgos?
Claro, podríamos encontrar a la persona que mientras comete un hecho delictivo se le pilla en flagranti, entonces directamente lo detienen. Por ejemplo, está robando en un supermercado y están los agentes cerca y ven que está robando, entonces directamente lo detienen. Puede ser que haya cometido un hecho delictivo, haya robado un banco y esté en busca durante un par de días y al tiempo lo consigan detener. También sería otra forma de detención. O bien puede ser una persona que esté requisitoriada. Esto es que, por ejemplo, no haya acudido a una citación judicial o no haya designado domicilio o teléfono para poder contactar con él mismo. Entonces no hay manera de encontrarlo. Por tanto, lo ponen así e emiten una orden de búsqueda y captura. También puede ser una persona que ya tenga una condena judicial firme y estén buscándolo para su ingreso en prisión. En este caso serían unas personas que se encuentran en situación de requisitoria.
Antes nos has comentado un poco la información que tú tienes que proporcionar a los agentes cuando llegas a comisaría y te identificas como la abogada defensora. Y ahora te voy a hacer la pregunta contraria. Cuando tú llegas a una comisaría, ¿qué información te dan a ti los policías? ¿Es fácil acceder a la información?
Bueno, a veces es fácil y a veces no, depende un poco de los agentes y de la comisaría y de la situación también en la que se encuentre en la investigación. Normalmente nosotros cuando llegamos a comisaría solicitamos el atestado, que a veces nos lo proporcionan, otras veces no. En el caso de que no nos proporcionen ese atestado, nos deberían de proporcionar los elementos esenciales de la detención, donde aparece el lugar, la hora, la fecha de la detención, así como de la comisión de esos hechos delictivos, también el motivo de la detención, cómo ha sido esa detención, un poco un breve resumen de los hecho, para que nosotros podamos, si queremos, impugnar esa detención. Hay veces que la investigación se encuentra en secreto de sumario, entonces no nos proporciona información. La información que nos proporcionan es mínima, pero mínimamente tienen que proporcionarnos esos elementos esenciales de la detención, puesto que si no podríamos realizar un habeas corpus.
Al final tú tienes que poder localizar, tener una información mínima antes de tener una pequeña entrevista con con la persona detenida a la que vas a representar, que esa sería un poco mi siguiente pregunta. ¿Cómo es el primer contacto, esa primera conversación con una persona detenida?
Desde mi punto de vista, lo que a mí me gusta hacer, esto depende un poco del gusto del letrado, es que una vez que me voy a entrevistar con el detenido, me gusta primero tener esa información, intentar tener información que proporcionarle. Una vez que la tengo, voy, hablo con él. Lo primero es tranquilizarlo, explicarle la situación real en la que se encuentra, los pasos que vamos a seguir, lo siguiente que sería que va a declarar en sede policial, si va a ser puesto en libertad, si va a pasar a disposición judicial. En caso de que pase a disposición judicial, lo que ocurriría, si tendríamos que hacer comparecencia o no. Lo principal aquí es que nos explique el motivo de la detención, la percepción que también él ha tenido o ella para de esa detención, que nos explique un poco sus circunstancias personales, importante si está sometido a algún tratamiento, si consume drogas, si en el momento de los hechos consumía algún tipo de sustancia, si está bajo los efectos del alcohol, por si acaso es necesario que nosotros llevemos o llamemos a un médico forense que lo reconozca.
Y tengo entendido que estas entrevistas se pueden dar en sitios de lo más extraño. Quería hacerte una pregunta, y que ¿cuál es el sitio más extraño en el que has entrevistado a un detenido?
Sí, la verdad que normalmente se suelen hacer sitios extraños porque no suelen tener habitaciones especiales para que los abogados nos entrevistemos con los detenidos, que sería lo adecuado, pero no suele ser así. Entonces yo me he llegado a entrevistar en vestuarios, en cuartos de la limpieza, en sitios en los que no estaban realmente habilitados para que un letrado se entreviste con su detenido, pero sí suele pasar.
Es decir, las imágenes que vemos muchas veces en las películas, cuando tiene esa primera entrevista en una sala, eso es totalmente
Sí,
ficción.
es cierto.
Vale. Y si hablamos de los derechos de las personas detenidas, porque claro, aunque a una persona la detengan, tiene una serie de derechos que tienen que mantener. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Nos los puedes explicar un poco?
Sí, claro, al igual que todas las personas, los detenidos también tienen una serie de derechos que encontramos en el artículo 520 de la ley CRIM, hago remisión a él. En primer lugar, cuando lo detienen, los agentes tienen que hacerle una lectura de esos derechos para que él sea conocedor de los derechos que tiene, por si quiere beneficiarse de los mismos, de algunos. Luego, posteriormente, allí en sede policial, una vez que le realizan la declaración, también se le vuelven a leer sus derechos. Estos derechos son derecho a no confesarse culpable, a no ir contra sí mismo, a designar un abogado de oficio, o sea, si quiere, derecho a poder ser reconocido por un médico forense, entre otros, que me remito a este artículo.
Vale, entonces cuando detiene a una persona y dice la típica frase de tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede utilizarse en su contra, ¿esto es verdad o no? ¿O es un poco...?
Sí, efectivamente. Tal y como establece el artículo 520 de la ley CRIM, estas personas tienen una serie de derechos y en esos derechos está el derecho a no confesarse culpable, a no declarar contra sí mismo, a ser reconocido por médico forense, a una asistencia jurídica gratuita. Es decir, como cualquier otra persona, tienen una serie de derechos y ellos pueden hacerse beneficiarse de esos derechos cuando quieran.
Vale, si nos centramos un poquito en lo que has comentado, el derecho a no declarar, ¿en qué caso podría ser interesante o en qué caso recomienda no declarar? ¿Lo puede explicar así con algunos ejemplos?
Sí, claro. Normalmente nosotros cuando llegamos a comisaría y pedimos las actuaciones, a veces tenemos tiempo de leerlas, otras veces a veces no tenemos ni tiempo. Entonces, un poco nos guiamos también por lo que nos dice el detenido. Ellos muchas veces que están dispuestos a declarar porque consideran que no lo que han hecho o el hecho delictivo que han cometido no es suficientemente relevante. Entonces ahí nosotros jugamos el papel de ¿es indispensable declarar? ¿No es indispensable? ¿Es necesario? ¿Realmente esto le va a afectar luego posteriormente a su defensa? Normalmente recomendamos en un primer momento no declarar en sede policial porque al final si ellos declaran esto va a condicionar el resto de la defensa. Y si no tenemos los elementos suficientes para saber qué realmente ha pasado, lo más adecuado es que no declaren. Por ejemplo, si nos encontramos de un delito contra la salud pública, donde en una detención no tenemos todavía el pesaje de la sustancia, no tenemos la defraudación de fluido, no tenemos suficientes datos para saber si finalmente va a pasar, va a ser un delito mayor o un delito menos grave, nosotros recomendamos que no declaren porque puede volverse en su contra. Otro ejemplo que me viene en mente es de un delito, bueno, un caso que tuve no hace mucho, de un chico que apuñaló a otro y él quería declarar, estaba dispuesto a que quería declarar y decir que no había sido. Nuestra recomendación fue que no declarase, que lo más adecuado era que se acogiese a su derecho a no declarar hasta que viésemos posteriormente esas cámaras, por si existían testigos. Y demás, y efectivamente, una vez que se acogió a su derecho a no declarar, no aparecieron unas cámaras donde se podía apreciar que el chico apuñalaba en reiteradas ocasiones a otro chico. Entonces, lo más adecuado en esa situación fue que no declarase.
Y si a pesar de tu recomendación de no declarar, se te da la circunstancia que el detenido dice, pues no, yo estoy segura de que mi argumento, estoy segura sobre que mis argumentos son suficientes y voy a declarar. En ese caso, ¿qué
Pues
hace?
en este caso lo que yo haría sería decirle que estaría asumiendo un riesgo que es totalmente innecesario, que mi recomendación al final es que se acogiese a su derecho a no declarar. Si aún así él sigue insistiendo en que quiere declarar, yo intentaría hacerle un asesoramiento lo más acorde posible a sus circunstancias y para que declarase de la mejor manera posible. Y en el caso de que aún así él quiera declarar lo que él quisiera, yo podría renunciar a seguir continuar con su defensa.
Y aparte de la declaración, a las personas que estaban detenidas se les puede someter a otra serie de pruebas. ¿Nos podría explicar un poco en qué consisten estas pruebas?
Sí, claro, se le puede realizar una reseña. Esta reseña consiste en la toma de todos los datos principales de la persona, como es su nombre, su apellido, su DNI. También se le realizarían una serie de fotografías, sobre todo en los lugares más identificativos, marcas de nacimiento, tatuajes, cicatrices. Todo aquello que pueda identificar a esa persona. Y también se le realizaría una toma de huella.
Vale, y también tengo entendido que podrían solicitar la realización de una prueba de ADN. Eso es siempre así. Supongo que habrá algunos casos concretos en los que se solicita. ¿Se puede o puede la persona detenida negarse a la realización de alguna prueba en concreto?
Sí, claro, también podrían solicitarle la prueba de ADN, que consiste en un frotis bucal normalmente. El detenido puede negarse o puede acceder a realizar la prueba. Nosotros solemos recomendarle según las circunstancias, porque estas pruebas suelen realizarse cuando se trata de delitos de agresión sexual, también por delitos de robo. Entonces, nosotros primeramente le preguntaremos al detenido, a nuestro cliente, si puede ser que se le vincule con otros hechos delictivos o si considera que es. Podemos considerar si es proporcional o no es proporcional la toma de esta muestra de ADN según el delito que haya cometido. En el caso de que acceda, se le realizaría su muestra de ADN y en el caso de que no acceda, los agentes pueden o bien no realizársela o bien pueden solicitar al juez que se le realice de manera forzosa.
Y si hablamos un poco del tema plazos, una persona que está detenida, entiendo que no puede estarlo indefinidamente, ¿no? O sea, que en algún momento tendrá que pasar a juicio, ponerse en libertad. ¿Cuánto tiempo, puede una persona estar detenida?
El estar detenida, yo digo que es el tiempo mínimo indispensable. La ley, según el artículo 520, así como el 17.2 de la Constitución española, nos dice que tiene que ser el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, no más de 72 horas. Es decir, el tiempo que está estipulado son 72 horas. Una vez que pasan esas 72 horas en comisaría, pasaría a disposición judicial, tiene que ser puesto inmediatamente a disposición judicial y allí en el juzgado se puede ampliar por otras 72 horas. Es cierto que una vez que han realizado todas las pruebas y todas aquellas diligencias necesarias, es innecesario tener a la persona detenida. Es decir, si por ejemplo estamos ante un delito contra la salud pública y se han realizado o ante un delito de lesiones donde ya se ha realizado la declaración de la víctima, se han recopilado los testigos, las cámaras del lugar, etcétera, no sería necesario mantener a la persona detenida durante tanto tiempo, sino el tiempo mínimo indispensable.
Vale, y una vez que pasan esas 72 horas o que se amplía el plazo otras 72 horas más, ¿qué escenarios se abren para el detenido? ¿Qué podría pasar con él?
Claro, lo que podría pasar con el detenido en este caso es que en la propia comisaría se ponga en libertad, o bien si no se pone en libertad, ya se ha realizado esa toma de declaración, su lectura de derechos y se ha agotado el plazo, pasaría a disposición judicial. Una vez que pasa a disposición judicial, allí se podría abrir varias vertientes. En el caso de que sea un requisitoriado, pues esta persona directamente pasaría a disposición judicial y se realizaría la requisitoria pendiente. Es decir, si por ejemplo lo que está pendiente es designar su domicilio o que aporte un teléfono de contacto, se realizaría esto. En el caso de que sea para una notificación de un auto, de una resolución, de una sentencia, se le notificaría. En el caso de que sea porque tiene que cumplir condena, directamente se mandaría al centro penitenciario para cumplir esa condena firme. En el caso de que sea por un nuevo hecho delictivo, donde después de estar en comisaría pasa a disposición judicial, una vez que pasa a disposición judicial, puede ser puesto directamente en libertad sin ningún tipo de medida cautelar, o puede ser que directamente el juez acuerde una serie de medidas cautelares sin realizar comparecencia. Aunque también es probable que, depende del delito y la gravedad del delito, si ha pasado a disposición judicial, se realice la comparecencia. La comparecencia es una comparecencia del artículo 505, donde lo que se hace en esta comparecencia es que el Ministerio Fiscal, así como el resto de partes, pueden solicitar la prisión provisional del detenido. En este caso, nosotros lo que haríamos sería defender esa prisión provisional e intentar alcanzar su libertad.
Y es decir, que lucharíais por esa prisión provisional, ese sería el mejor contexto, o también hay alguna circunstancia en la que tengáis que usar alguna estrategia para evitar esa prisión provisional.
Claro, nosotros para intentar evitar esa prisión provisional, primeramente tenemos que hacer uso de lo que en la previa entrevista nos ha dicho el detenido, de sus circunstancias personales, de también la documentación que nosotros hemos recopilado con su familia. Es decir, por ejemplo, si él es drogodependiente, recopilaríamos información de si está acudiendo a centros de drogodependencia. También, si por ejemplo tiene familia, pues libro de familia. Si tiene hijos que están escolarizados, si tiene trabajo estable, si es autónomo, sobre su empleo, su ingreso, si tiene que pagar una hipoteca, todos aquellos gastos y circunstancias personales como enfermedades y demás, recopilaríamos toda esta información para luego utilizarla de cara a esta comparecencia. Nuestro objetivo en la comparecencia sería defender que en realidad existen medidas cautelares mucho menos gravosas que la prisión provisional, tales como pueden ser una comparecencia coacta, semanal, incluso diaria, si es necesario, la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la imposición de una fianza. Medidas cautelares que pueden ser mucho menos gravosas que la prisión provisional, que al final es la medida cautelar más gravosa, ya que al final la prisión provisional no puede servir como una futura pena a imponer, como le adelanto una futura pena a imponer.
De acuerdo. Y también has comentado el tema de la fianza, y es una cuestión que me genera dudas también. ¿En qué consiste exactamente la fianza?
Sí, efectivamente, a la persona se le puede solicitar, se le puede imponer una fianza. Esta fianza tiene una doble vertiente. Por un lado sería garantizar la comparecencia del investigado ante el juez y por otro lado el cumplimiento de una eventual responsabilidad civil. En este caso, el juez lo que haría sería establecer la imposición de una fianza que si la paga esta persona o sus familiares, se acordaría un auto de libertad. Normalmente el juez nos suele adelantar en la práctica si va a imponer la fianza o no y la cantidad que va a imponer, para que así nosotros podamos avisar a los familiares de que junten ese dinero y puedan realizar el ingreso en el banco correspondiente. Una vez que se realiza el ingreso, se pone el auto de libertad y esta persona quedaría en libertad bajo la imposición de una fianza.
De acuerdo. Y bueno, no sé si me ha quedado del todo claro y haciendo una pequeña recapitulación, cuando ya el detenido, o sea, cuando ya finaliza la detención, el detenido puede ser puesto en libertad con o sin medidas cautelares o ya directamente ser enviado a prisión. Y en ese punto, ¿qué hacéis vosotros los abogados?
Claro, nosotros en el momento en que, claro, como existen esas dos vertientes, la persona puede ser puesta en libertad, bien con medidas cautelares o no, o bien puede pasar a ser una persona que entre en un centro penitenciario. Nosotros lo que hacemos es ahora tramitar y gestionar su expediente. En el caso de que sea un nuevo hecho delictivo, nosotros vamos a personarnos en la causa, vamos a comenzar a realizar gestiones, a realizar diligencias, como la toma de declaración de testigos, de la víctima, del investigado, la aportación de cámaras, de todas aquellas pruebas suficientes para nosotros intentar que esa persona salga lo antes posible, realizar todos los trámites para intentar allanar ese camino de que él pueda intentar conseguirle una libertad provisional lo más rápido posible.
Y bueno, creo que esta pregunta viene muy a colación porque creo que con toda la experiencia que se nota que tiene en el ámbito, pues ¿cuál sería un consejo que le podrías dar a todas aquellas personas bueno, pues que sufren una situación de detención?
Pues mi consejo es que mantengan la calma. Lo más importante es que estén tranquilos. Sé que la situación no acompaña, que se pueden poner nerviosos, pero todo aquello que hagan al final va en su contra. Que acepten esa detención, que no se revuelvan en contra de los agentes, sino que mantengan la calma, que estén tranquilos, que llamen a su abogado de confianza si lo tienen, para que nosotros le asesoremos de la mejor manera posible y le digamos los pasos a seguir, o que si no tienen abogado de confianza, que busquen un abogado que pueda, o que sea especializado en la materia, para que pueda ayudarlos.
De acuerdo, y por muy buenos consejos. Y en
Sí.
último lugar, pues una pregunta que hacemos a todas las personas que nos acompañan y es preguntarte qué habilidad o conocimiento desearías haber desarrollado antes en tu carrera profesional y un poco el motivo o el por qué.
Es cierto que existen muchas habilidades, muchos conocimientos que al final durante la carrera, ni en el máster, ni durante nuestros estudios nos enseñan, sino que al final nos lo da un poco la experiencia. En este caso yo creo que las habilidades que al final nadie nos enseña, que nos da la experiencia, es por ejemplo la inteligencia emocional, que en este caso lo que venimos hablando, cuando una persona es detenida no solo basta con saber la legislación, la jurisprudencia, las leyes, que es lo que al final nos enseña y que se encuentra en los libros y los manuales, sino que lo que necesitamos un poco es tener esa empatía, poder empatizar con la familia, con el detenido, conseguir tranquilizarlo, intentar ponerle de la manera más real posible de la situación a la que se encuentran, a lo que se enfrentan. Si se enfrentan a un posible ingreso en prisión, intentar tranquilizarlo y explicarles cómo sería ese ingreso en prisión. Y también, por ejemplo, considero que es muy importante la oratoria. Al final, nosotros podemos tener muchas ideas y si no sabemos exponerlas, no sirve de nada. También es muy importante la organización, el saber cuándo un asunto prevalece sobre otro, que eso no nos lo enseña. Y al final los abogados también sufrimos mucha ansiedad y mucho desasosiego con eso, porque intentamos al principio tener todo, llevar todo hacia adelante e intentar llevar todo y a veces no es posible, tenemos que priorizar sobre situaciones más urgentes que otras.
La verdad que toda habilidad es súper importante a la hora de ejercer profesionalmente, ¿no? Pues lo que digo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una charla de lo más interesante y bueno, espero que pronto podamos compartir otro seminario, otra charla, si lo considera conveniente.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y por darme la posibilidad de estar aquí y charlar un rato con vosotros.
Y a todos vosotros, muchas gracias por escucharnos y por compartir este rato con nosotros. Nos vemos en próximos episodios de INEAF Hablando.